El siguiente mensaje fue dado por el hermano James Shaw en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 15 de enero del año 2017. El título del mensaje es El resumen descriptivo de la resurrección. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 15 versículos 3, 4, 12 y 22. Romanos capítulo 5 versículos 12 y 19. Efesios capítulo 2 versículos 1, 5, 6. Génesis capítulo 1 versículo 26. Capítulo 2 versículos 7, 10, 15 y 17. Capítulo 3 versículo 1, 5, 22 y 24. Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15.
Pero si se proclama a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación. Vana es también vuestra fe. Además, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nula es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron en ellos. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por la resurrección. Gracias que tú te levantaste de los muertos y tú limpias nuestros pecados. Señor Jesús, te amamos. Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú vives dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tomar cuidado de nuestro pecado. Oh, tú lo pones tan lejos de nosotros, Señor.
Señor, gracias que todos estamos aquí en esta mañana. Gracias que podemos venir a ti, a venir a tu palabra viviente. Gracias que tu palabra es viva y operativa. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Lo cual corta y penetra. Nos abrimos a tu palabra viviente. Oramos que tú unjas tu palabra y unjas a cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén. La Biblia nos dice que Dios tiene un propósito. Todos somos muy familiares. Yo creo que Dios creó al hombre de acuerdo a su propósito eterno para que lo representara y lo expresara. Por lo tanto, Dios creó al hombre en una forma tripartita. Génesis 2:7 nos dice cómo Dios creó al hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo. Y luego sopló en sus narices el aliento de vida. Y nosotros podemos notar aquí esta palabra respirar en hebreo. Es la misma palabra que espíritu. Dios sopló este aliento de vida en el hombre y formó el espíritu del hombre. Por lo tanto, el hombre vino a ser un alma viviente. por lo cual vemos aquí que Dios creó a este hombre tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Pero yo quiero que ustedes noten en esta mañana que este versículo nos dice: cuando Dios creó al hombre en tres partes, describió dos partes de las tres que están relacionadas con la vida: el aliento de vida que sopló en el hombre, y el hombre vino a ser un alma viviente. Yo creo que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí la traducción es muy buena. Porque el hombre vino a ser un alma viviente después de haberlo creado. Y particularmente con esta forma de poder hablar en los diferentes idiomas, el aliento de vida es un pronombre. Y luego el hombre vino a ser un alma viviente. Este vivir es actualmente, es un verbo ahora. Y realmente esto es muy significativo en el cual vamos a desarrollarlo más adelante. ¿Por qué? Porque esto significa acción y es un tipo de un seguir, de una expresión que sigue, es algo que vive, es un gerundio aquí. Dios sopló este aliento de vida. Al soplar sobre sus narices, y el resultado es que este vino a venir y llegar a ser un alma viviente. Es algo que continúa. Por favor, noten esto, es muy interesante. Dos de las tres partes. Eso es relacionado a la vida. Después de que Dios creó al hombre, Dios lo colocó al hombre en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén también puso un árbol que era placentero para los ojos y que daba buenos frutos, en el cual en el medio había un árbol de la vida y también había el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero también quiero que ustedes continúen con el versículo 10 de Génesis 2:10, que hay un río que fluye para poder regar el jardín. Y también habla acerca de estos cuatro cabezas. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis, este es el inicio del árbol de la vida. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Dios creó al hombre en una forma tripartita. Y Dios puso al hombre en este ambiente para la vida. Pero yo quiero decirle, estas cosas que vemos del árbol, este ambiente de la vida es vibrante. Con estos dos árboles, ¿cómo podemos nosotros describir esto? Que algo que es un lujo de vida. Dios puso al hombre en este jardín, en este huerto, para que lo labore. Y Dios dijo, de todos estos árboles del jardín tú puedes comer, excepto del árbol de conocimiento y del bien y del mal. ¿Por qué? En el día que tú lo comas, tú morirás para siempre. Yo quiero decirle, hermanos, algo bien importante en esta mañana. Pero en esta mañana, yo quiero que ustedes piensen un poquito al respecto. Dios creó al hombre en una forma tripartita. Y Dios creó al hombre para cumplir su propósito. Y Dios lo puso en este ambiente, lleno de vida, lleno de paz y tranquilidad, y en armonía. ¿Para qué? Para que el hombre pueda cumplir el propósito de Dios de tal manera. Pero Dios quería, cuidado, hay un árbol, no lo toques. Pero en actualidad Dios no dijo que no lo tocara, sino que no comiera. ¿Por qué? Porque en el día que él comiese, él seguramente morirá. Yo quiero que ustedes piensen al respecto. Porque esta es la primera vez que el verbo morir es mencionado en la Biblia. Y es mencionado en esta atmósfera, en la escena de la vida y la armonía. Y no solamente mencionó esto, sino que en una forma muy seria, porque en el día que tú comieses, tú seguramente morirás. Por lo tanto, nosotros hemos mencionado este versículo muchas veces. Lo hemos mencionado mucho en el pasado. Pero yo me gustaría, a mí mismo, pero yo preguntaría cuánto Adán entendió al respecto. Yo me gustaría saber si él había pensado al respecto. Porque yo no he pensado al respecto de esto. No hasta 4 años atrás. Y le diré por qué. Porque esto es muy relacionado con lo que voy a compartir en 1 Corintios capítulo 15. Yo me preguntaría cuándo Adán tomó esta advertencia. ¿Qué él pensó? ¿Qué quiso decir Dios al decir de que cuando él comiera seguramente de este fruto iba a morir? Yo no sé si que en ese momento él pensó el significado de este hombre tripartito. Tampoco. Yo no creí que entre nosotros, cuando nosotros escuchamos que Dios creó al hombre en una forma tripartita, si lo entendiéramos o no. Porque yo creo que después de ser cristiano, por muchos años, no hasta 4 años atrás, yo realmente estaba muy limitado y muy estrecho al respecto de esta preposición. Porque yo creo, entre cristianos, 99.99%, y si escuchan acerca de esta palabra, ellos solamente van a pensar acerca de una muerte física. Pero yo quiero que ustedes sepan, porque este es un punto muy importante. Cuando Dios dijo, en el día que tú comieses, tú de este árbol seguramente morirás. Nuestro entendimiento, yo pienso que Adán entendió también de la misma manera. Cuando él comiera este árbol, él físicamente iba a morir. Por lo tanto, Dios creó y lo puso allí. El resto es historia. Pero yo quiero recordar en esta mañana, porque hay una historia. Porque en actualidad Adán no estaba haciendo un buen trabajo en cuidar este huerto, porque Satanás vino a salir aquí. La serpiente empezó a estar junto a Eva. Nosotros hemos hablado acerca de esto, pero en esta mañana quiero compartir unos puntos al respecto. En el pasado nosotros decimos, la serpiente trató en que Eva cuestionara a Dios y que tenga duda acerca de la intención de Dios. ¿Qué significa esto? Y Satanás le dijo a Eva que sí. Oh, él dijo al respecto que no podían comer de este fruto. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto es una exageración o algo inadecuado. Dios dijo, de todos los frutos del huerto tú puedes comer, excepto de este, no puedes comer. Pero Adán le dijo esto. Por lo tanto, decimos que esto fue exagerado por parte de Eva, de que no tocara. Y luego la serpiente dice, no, tú no morirás. Y en actualidad, lo que la serpiente le dijo a Eva, tiene que tener más un terreno en el cual Eva lo aceptó. Porque yo creo, aún cuando Adán le dijo a Eva, tal vez habría una pregunta. ¿Qué quiso decir Dios en el día que tú comas de este fruto, morirás? Por lo tanto, cuando la serpiente dijo a Eva que tú no morirías, tú sabes, cuando eso pasa, van a conocer más a Dios de sí o no. Y esto era una mentira de Satanás. Luego, tomó el fruto y comió. Eso fue en ese día que comieron. ¿Qué pasó? Los ojos fueron abiertos. Es muy interesante esto, al decir que los ojos fueron abiertos. Oh, no hemos muerto. Oh, sí, es correcto. Tú no has muerto. Yo quiero que usted entienda mi punto. Porque Dios dijo que en ese día que comience, ese día ibas a morir. Pero él murió físicamente. Y ellos encontraron que estaba desnudo y se escondieron y Dios los estaba buscando. Pero por supuesto, nosotros sabemos que en ese día ellos murieron. No físicamente, pero había un potencial de recibir esta fuente de la vida, tipificado por el árbol de la vida, y estaban dispuestos de vivir en una forma vibrante, eso fue cortado. Y en esta mañana, realmente quiero decir esto particularmente porque nosotros hemos dicho cosas que yo estoy seguro que no lo hemos entendido. Yo he dicho muchas veces, y también los otros hermanos han mencionado, que el enemigo no desvió el plan de Dios que había originado. Esto es porque tenemos en Génesis capítulo 3, después de la caída del hombre, Dios los cubrió a ellos con piel de animal y Dios los sacó de este huerto, el huerto del Edén. Y cuando ellos fueron llevados fuera del jardín, Dios dijo al Dios triuno, entre ellos mismos, dijo, ahora que ellos han tomado de este árbol del conocimiento del bien y el mal, y Dios lo sacó del Edén. Dice es capítulo 3 de Génesis, de 22 al 24. Y luego Dios dijo y puso a unos querubines y la flama y la espada para que ellos resguardaran el árbol de la vida. Hasta la plenitud del tiempo. Hermanos y hermanas, lo que yo quiero decir es que los primeros tres capítulos de Génesis pone estas dos líneas desde la Biblia, dos esferas, la esfera de la vida y la esfera de la muerte. Y la continuación de estas dos líneas, la línea de vida y la línea de muerte, en la cual, para que esta plenitud del tiempo viniese. Ahora, adelantémonos. Después de Génesis, vamos a el Nuevo Testamento, a 1 Corintios. Ahora, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, esto es el cumplimiento de la promesa de la semilla de la mujer y que vemos en Génesis capítulo 3. Lo cual significa que el árbol de la vida está abierto de nuevo. Y esta reapertura en el camino al árbol de la vida requiere el entendimiento propio de la palabra resurrección. Esto no es muy fácil de explicar este asunto, para que Dios me dé el entendimiento claro para que yo pueda compartir con ustedes. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y el principal significado de la revelación de Dios es muy grande y inescrutable. Ninguna traducción de cualquier idioma puede expresar parte de esto. Por ejemplo, esta palabra vida. La vida solamente está en una forma en los idiomas ingleses, chino y español. Y debido a que Dios creó a este hombre tripartito, por lo tanto hay tres palabras, lo cual sabemos que representa a la vida. Es bios, que se refiere a la biología. Esto es el estudio de la vida física. Y luego tenemos la palabra psuki. Y la psicología estudia esta palabra de la vida psuki. Y luego vemos esta palabra zoe. Bueno, yo no puedo decir aquí que teología es el estudio de zoe. Pero la vida no es tan simple. Y cuando yo describí a ustedes Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y Dios sopló el zoe de vida entre sus narices, y el hombre vino a ser un alma viviente. Pero aquí quiero decirles que el cuadro de Génesis 2:7 solo nos provee el potencial, lo que el hombre puede servir el propósito de Dios. Y para ese tiempo que el hombre no participó del árbol de la vida, era un potencial para él de sobrevivir, porque él desobedeció a Dios y fue en contra de Dios, tomó la vida del enemigo. Por lo tanto, él tomó del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es por eso que él en ese día murió espiritualmente. Lo cual significa que ese día él fue cortado de la fuente de la vida. Hasta que la plenitud del tiempo viniese. Ustedes ven, hermanos y hermanas, este asunto de vida tiene que ser entendido de esta manera. Yo estaba pensando, es muy interesante relacionado a este asunto de la resurrección. ¿Cómo podemos nosotros explicar este asunto? Porque este asunto de resurrección es algo, es para toda nuestra persona. No es solamente para nuestro cuerpo físico. La mayoría de los cristianos tienen el entendimiento, incluidos nosotros, cómo nosotros podemos entender que esta resurrección es para el futuro, o un día este cuerpo físico va a ser resucitado. Pero nunca nosotros realizamos que en actualidad la resurrección está pasando. ¿Cuándo la resurrección pasó? Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, vamos a ver esto. Nosotros vamos a ver cuándo y el cómo. En Efesios 2:1 dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero mencionar esto a ustedes porque en la traducción de King James, que nosotros fuimos muertos entre nuestras ofensas y pecados. Pero en ambas, en la versión Recobro y Darby, está más cerca al original, y vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Porque este versículo es conectado al versículo 5. Aquí vemos que aún estando muertos, nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo nosotros caímos en pecados y delitos? ¿Cuándo? Esto fue en Génesis capítulo 3. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 5, porque un hombre fue obediente y el pecado vino a través de un hombre y vino el pecado en todos ellos. Tal vez podemos decir, yo no he cometido ningún pecado. Aún así, la desobediencia de Adán nos causó a nosotros de pecar. No, él fue cortado de la fuente de la de vida. Por eso que todos nosotros también fuimos cortados. Asimismo, como la obediencia de una persona, la justificación vino a nosotros. Por lo tanto, nosotros vemos, cuando nosotros morimos, en Génesis capítulo 3, ¿cuándo fuimos resucitados? En el día de la resurrección del Señor. Yo espero y tengo la esperanza de que ustedes puedan ver este punto. No lean 1 Corintios capítulo 15 como que fuera una historia. No es una historia del Señor Jesús. También es nuestra historia. No crean que esto fue una definición que pasó en el pasado. Pero sí, es algo que le pasó al Señor Jesús, pero junto con nosotros. Muchas veces las personas llaman a este 1 Corintios capítulo 15, que esta es la historia, esta es la definición de la resurrección. Aquí no podemos usar esto, esta palabra, la resurrección, en este capítulo 15. ¿Y por qué este capítulo está hablando acerca aquí de la resurrección? No. Lo que está hablando aquí es que está describiendo el fenómeno o la situación, lo cual la resurrección es. En esta mañana, mi carga no solamente es aclarar esto, sino que también que sea muy importante a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto va a afectar nuestra vida cristiana. ¿Cómo debe ir nuestra vida cristiana? Déjenme describirle a ustedes. 1 Corintios 15. Hay dos palabras usadas. Casi en la misma cantidad de tiempo. O en la misma cantidad de veces. No es vida y muerte. Es resurrección y muerte. Y esto es muy interesante, pero aquí muerte y resurrección es lo que describe aquí. No voy a ir de versículo a versículo porque he perdido bastante tiempo al estudiar este pasaje. Esto es lo mejor que yo pueda hacer. Aún así, aunque ya entre en la repetición, estas dos palabras, muerte y resurrección, no son usadas aquí como un pronombre. Pero la palabra muerte, en su mayoría, ha sido usada como un adjetivo. Aquí describe un tipo de situación que se está llevando a cabo. La mejor forma de decir es que se diga porque un hombre decidió, todos murieron. Todos caen en este tipo de estado. Cortados de la vida. Cortados de la fuente de la vida. Correcto. ¿Qué es resurrección? Esto es maravilloso. Resurrección es la mayoría usado como un verbo. Yo no voy a decirle cuántas veces, sí, pero la mayoría de los tiempos es usado como verbo. Algunas veces es traducido como ser levantado, pero en la mayoría es como ha sido resucitado. Es algo que alguien que cayó en dormir y ha sido levantado, ha sido despertado. Esto describe en un estado de invernación. Es lo que no está funcionando. Es alguien que no está funcionando. Que está invernando. Usted se despierta en esta función. O es despertado en este estado. Yo quiero leer esta definición aquí. Ser despertado, ser levantado. En venir, estar juntos. El próximo es muy importante. En colectar la facultad de uno. Esto es lo que pasó en Génesis capítulo 3. Nosotros pensamos, aún así, yo no sé si Adán pensó de esta manera. Nosotros pensamos que morir era físicamente muerto. Pero él murió. Adán no murió. Eva no murió. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que en actualidad la función, la facultad de su espíritu y de su alma no estaba en operación. puesto a dormir por un tiempo bien largo hasta que la plenitud del tiempo viniese, hasta que el Señor Jesús viniera, llegar a ser un hombre, vivir una vida perfecta, humana, ir a la cruz y sufrir la penalidad del pecado en nuestro lugar. Él pagó el precio del pecado. Todos nosotros. Él no tiene que hacer esto por él mismo, pero él lo hizo por nosotros. Y no solamente eso. Ustedes ven en 1 Corintios capítulo 15. Esto es muy maravilloso. Este es el evangelio que predicamos. El Señor Jesús murió por nuestro pecado. De acuerdo a las escrituras. Pero el versículo 4 de 1 Corintios 15 no nos deja ninguna duda. Dice que físicamente fue muerto. El versículo 4 dice, y que fue sepultado. ¿Y por qué dijo que fue sepultado? Porque significa esto físicamente. ¿Correcto? Y que resucitó al tercer día. Y, estimados hermanos y hermanas, nosotros tenemos tal esperanza en la resurrección. Pero esto no es el significado todo de la resurrección. Porque para el hombre, para el propósito de Dios, tiene que tener vida para llenar nuestro hombre tripartito. Particularmente, porque nuestro espíritu empezó con el aliento de la vida y nuestra alma significó en vivir este alma viviente para que podamos funcionar propiamente. No solamente en nuestro corto vivir aquí en la existencia de nuestra vida, aún así para la eternidad. Pero ustedes saben, hermanos y hermanas, espero que ustedes vean que este capítulo, primer capítulo 15, nos muestra a nosotros el significado completo de la palabra resurrección. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado al propósito de Dios. No es tan fácil de entender a nosotros mirar o contemplar la historia. Porque, ustedes saben, este fue escrito a los corintios. Yo creo que los corintios, por supuesto, ellos eran griegos. Pero particularmente eran de Corintios. Tenían muchos problemas. Y nosotros hemos dicho durante el pasado y entendimos que el libro de Corintios que Pablo escribió a ellos, que Pablo quiere decir que Cristo es la solución a todos los problemas. Eso es ciertamente correcto. Pero aún así, se hubiera terminado esto en el capítulo 11. Y él añadió algo más. Es muy maravilloso que nosotros hemos empezado, que el primero de Corintias lo empezamos en octubre de 2015. Y luego tuvimos algunos meses también en el libro de Éxodo, en el tabernáculo. Y luego regresamos a 1 Corintios. Y en los tres últimos meses pasados hemos nosotros permanecido en 1 Corintios capítulo 13 y 14. Y esta es la sección de la edificación del cuerpo de Cristo. Y la forma más excelente es el amor agape todo inclusivo. Y nosotros hemos permanecido 6 semanas en 1 Corintios capítulo 13. Esto es muy maravilloso. Y ahora, nosotros estamos iniciando el año 2017. Y nosotros sentimos que el Señor nos ha liderado para hacer un año de compenetración y revelancia. Pero también, es un año en el cual tenemos que entrar en la verdad. Y yo estaba diciéndole a los hermanos, yo quiero compartir acerca de 1 Corintios. No solamente en lo cual yo entendí, sino que he aprendido, sino que él me está dando esto, me está dando nuevas experiencias. Yo quiero decirles que en la actualidad, yo tengo esta pregunta. ¿Por qué Pablo escribió a los corintios sobre la resurrección? Y yo quiero decirles un poquito acerca de mi entendimiento. Porque yo creo, durante ese tiempo, aún así, entre los creyentes corintios, ellos fueron influenciados de la enseñanza pecuriana. Déjenme decirle la razón por qué. Porque Paul Monseñor enseñó en el versículo 33 de este capítulo: vamos a comer y beber porque mañana vamos a morir. Esto es del punto de vista epicuriano. Pero yo no estoy interesado aquí en hablar filosofía griega. Yo quiero decirle, yo creo, este tipo de actitud es relevante y es muy común entre los cristianos. Porque yo creo, justo como en Génesis capítulo 3, yo creo que muchos cristianos todavía tienen este tipo de miedo . Yo quiero usar esto porque esto vino a mí . Ustedes saben la historia acerca de Mocklet, de la espada de Mocklet. Yo creo que en Génesis 2 y 3, especialmente en Génesis 3, Adán todavía tenía el temor cuándo iba a ser esta caída segunda. ¿Por qué? Porque Dios dijo, en el día que tú comieses, tú seguramente morirás. Déjeme decirle de nuevo, ¿ellos murieron físicamente? No. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, ¿cuándo va a venir esta segunda caída? Ahora, hermanos y hermanas, como cristianos, particularmente cuando nosotros sabemos el propósito de Dios acerca del hombre tripartito, y si nosotros no vemos lo que la resurrección realmente significa, luego, todavía, vamos a estar con el temor cuando esta segunda caída va a venir. En Hebreo capítulo 2, versículos 14-15, porque los hijos tienen carne y sangre, él también participó de la carne y de la sangre. Por lo tanto, a través de la muerte, él destruyó al diablo. El versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Dice el temor. Cuando la segunda caída va a suceder. Eso fue el problema entre los creyentes corintios. Su conducta mostró claramente que ellos todavía estaban bajo la esclavitud de la muerte. Es por eso que después que nosotros hablamos que Cristo es la única respuesta a todos los problemas, Pablo apuntó a ellos que la solución, que esa era la raíz de los problemas. Ellos tenían que estar en la correcta esfera. Siempre vamos a estar en este temor si no estamos en la esfera correcta. Por supuesto que tenemos que estar en esa esfera de la vida. Pero quiero que ustedes entiendan. Resurrección. No es de entender que nosotros como predicadores vamos a tener esta esperanza eterna. Pero ¿cómo nosotros vivimos nuestra vida? Y es en la única forma que vamos a saber. Yo no digo esto o no estoy diciendo esto de una forma liviana. Yo he estado viviendo una vida bien larga. Pero no hasta 4 años y medio atrás. Cuando yo tenía que encarar esta situación de vida o muerte, luego realicé, no estaba completamente libre de estar bajo esta amenaza de la muerte. Y eso no interesa qué tan largo tú vives tu vida. Realmente el significado de nuestra vida no es, se puede medir acerca de qué tan largo vivamos. Sí, realmente estamos siempre con esta preocupación de que mucha gente vive esta vida completamente. Aún así, un joven o a mitad de edad están encarando hasta siempre con la muerte. Esto es un tipo de advertencia para cada uno de nosotros. Pero cuando yo encaré hace 4 años y medio atrás, no es algo que decir que tenga algún arrepentimiento, no, porque esto no es de vivir tu vida de nuevo. es solamente por el momento. Este momento para el futuro. Y yo creo que una buena prueba y cualquier somos afectados de cualquier enseñanza de los epicureanos o cualquier otra enseñanza, va a estar siempre con el temor de morir. Yo realmente estoy muy agradecido que el Señor me ha dado esta oportunidad y hacerme libre del temor de la muerte. Y yo siento que esto es un privilegio muy grande. Yo siempre he compartido que acerca de hablar sobre la resurrección es un tópico bien difícil. Y también yo pienso que hay mucho sentir que no se cree en la resurrección, lo cual muestra porque hay una escasez entre los cristianos acerca de esto. La realización propia acerca del significado de la resurrección. Porque la propia realización de la resurrección, vamos a tenerla, va a tener un impacto en la vida que nosotros vivimos. Pero yo he realizado que el Señor nos ha dado muchas oportunidades en estar tan cerca de la muerte. De tal manera que nosotros podamos atesorar lo que tenemos. Pero no solamente por el momento que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. No como los epicureanos. Coman lo que ustedes puedan comer y celebren lo que puedan celebrar porque no hay más tiempo. Porque tampoco, esto es muy interesante, porque esto es mezclado con todo este tipo de filosofías. Yo no estoy cayendo en crítica, ellos no saben el significado de la vida, no saben el propósito de Dios, pero lo que sí tengo preocupación de todo lo que hemos escuchado y hemos hablado y aún así que predicamos a otros, ¿qué tipo de vida nosotros vivimos? Y aún así, después de que nosotros hemos leído 1 Corintios, lo cual es muy positivo. Pero ¿qué impacto esto deja en nuestras vidas? Y esto es lo de que nosotros hablamos acerca de profetizar en las dos últimas semanas. Y también nosotros hemos hablado que vamos a entrar a Ezequiel por un momento. Particularmente, déjeme terminar con esto. Y quiero hablar al respecto un poco. Yo le dije a unos jóvenes, no vayan a decir a todo el mundo que ustedes están visitando al zoológico del Bronx. Y también no creo que vayan a reportar lo que el hermano James me ha dicho acerca de dar un reportaje del zoológico del Bronx. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Para ir al zoológico es solamente para ver muchos animales. Unos animales exóticos, el oso panda y cualquier otro animal que sea exótico. Pero espero que ustedes vayan al zoológico y vean lo que Ezequiel vio, estas criaturas vivientes. Ezequiel estuvo en cautividad. Él estaba en el río. Y su situación era muy difícil. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cuál es su Babilonia. Yo no sé cuál es este río Shebar, pero de cualquier forma, y él fue levantado de esta situación y vio algo celestial. Él no solamente describió animales, sino que estaba describiendo animales vivientes. Los animales vivientes significa que estas criaturas fueron creadas por Dios para por su propósito. Pero él solamente no vio cuatro criaturas. Él vio cuatro criaturas vivientes. Significa todos aquellos que han visto el propósito de Dios. Y le digo, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ser de esta manera. Y si nosotros decimos que conocemos el propósito de Dios, no influenciado acerca de estas enseñanzas epicureanas, y no estemos todavía bajo la amenaza de la muerte, y si nosotros vemos acerca de la resurrección, tenemos que ser liberados de esta amenaza de la muerte. Y espero que yo, al compartir esto con ustedes y dejar mucha impresión de mí mismo, y que realmente estoy viviendo libremente, y cuánto he sido sacado de esta esclavitud de la muerte. Lo que yo he experimentado 4 años y medio, espero que sea levantado en este día. Y el Señor realmente nos ponga al punto a cada uno de nosotros. Esto es lo que quiere decir en 1 Corintios 15, 22. Tal vez vamos a tener unas oraciones.